Estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas, también en el exterior, radionuevomundo.cl. Vamos a hablar entonces de las elecciones de este domingo en Bolivia, importantísimos comicios. Estamos en contacto con Miguel Ángel López, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Miguel Ángel, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Hola Richard, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros un gusto poder conversar contigo sobre estos comicios tan relevantes. Hemos venido siguiendo el caso boliviano desde aquel golpe de Estado hacia el presidente Evo Morales, los fallidos comicios, ¿no?, del año 2019, luego un proceso bien intenso de cambio con Jeanine Áñez al mando, en un gobierno de facto, ¿no?, y las denuncias también de persecuciones por parte de muchos dirigentes afines al movimiento al socialismo. ¿Qué nos puedes decir respecto al contexto? ¿Cómo observas el escenario en que se dan estas elecciones en Bolivia este domingo?
Claro, es un contexto bastante complejo. En primer lugar, desde un punto de vista más latinoamericano, esta es la primera elección de un grupo de elecciones, más de 10, que se van a dar durante los próximos 2 años. Existe una gran preocupación acerca de la democracia en América Latina. Y dentro del aspecto más bien boliviano, tú tienes razón en el sentido de que después de la salida o el golpe en contra de Evo Morales, se instaló este gobierno transitorio de Jeanine Áñez, y se había llamado a la elección. Luego el caso de la pandemia creó algunas dificultades, y ahora tenemos la posibilidad de unas elecciones democráticas donde, como tú habías señalado anteriormente, claro, Luis Arce del MAS tiene la principal posibilidad de ganar. Entonces esta es la posibilidad de volver a una línea más bien democrática, con un presidente electo en Bolivia.
Sí, es bien importante aquello, y es por eso que me gustaría preguntarte también cómo observas el ánimo de respeto de estas elecciones, ¿no? Ya que fue tan complejo lo que ocurrió el año 2019 con las elecciones anteriores. Bueno, desde incluso la Organización de Estados Americanos se señaló que hemos hecho un llamado general a que se respeten los resultados, y esto me parece relevante en estos tiempos en que en todo el mundo están apareciendo fuerzas que de pronto son más irrespetuosas con los resultados. No pienso incluso en el propio presidente Trump, que también tiene elecciones pronto y que en el primer debate incluso llegó a decir que respetaba o a sugerir que iba a respetar los resultados solo si ganaba él. Entonces, ¿cómo observas también este ánimo democrático en esta elección y en general lo que está ocurriendo en el mundo con la capacidad de reconocer los resultados?
Claro, no, tienes toda la razón. En caso de las democracias es fundamental que los distintos actores políticos reconozcan la democracia en primer lugar, y que en estos casos, cuando una persona gana o pierde una elección, tiene que saber reconocer los resultados. Aparentemente se estarían dando todas las condiciones en Bolivia para que sean unas elecciones limpias y que no haya ningún tipo de duda, como alguna gente planteó duda en las elecciones del 2019. Entonces, esto es fundamental por el grado también de polarización que existe en Bolivia, donde prácticamente están todos divididos en, digamos, los principales candidatos más bien anti-Evo o a favor de Evo Morales. Entonces esto ha llevado a una polarización muy grande. Entonces hay una tendencia en algunos grupos más bien extremos a no querer reconocer resultados electorales, y eso es muy complejo, porque la democracia se basa en el reconocimiento de los resultados. En la democracia el gobierno de todos, el que garantiza las libertades. Entonces, en este caso, si es que la gente vota por un candidato, y los actores políticos tienen la obligación de reconocer los resultados. En el caso de Trump en Estados Unidos, él señaló que podría no reconocer los resultados, pero también en las primarias, cuando fue electo presidente, también señalaba lo mismo. Bueno, pero igual ganó, entonces al final lo reconoció. Yo creo que en el caso de Trump sería un retroceso muy grande en el caso de la democracia norteamericana el que no reconozca los resultados, así que probablemente lo va a hacer. Y espero que el que pierda las elecciones bolivianas del domingo, o la segunda vuelta, si es que hay, realmente reconozca los resultados. Y ya que el gobierno que va a salir electo va a ser un gobierno legítimo.
Sí, también me gustaría que nos dieras tu visión respecto a este candidato, que es el que corre con la principal ventaja, que es el izquierdista Luis Arce, ¿no? Y que es un personaje vinculado con el área económica, es un economista, contador general, catedrático también, político boliviano, fue ministro de Economía y Finanzas en dos ocasiones, primero en 2006 y luego desde el 2019 hasta que terminó en definitiva la administración de Evo Morales. ¿Qué es lo que se sabe mayormente de él? Es un personaje que garantiza el nivel ideológico de Evo Morales, tiene vínculos relevantes con el mundo social, el mundo indígena, que fue la base tan crucial, ¿no?, para el éxito en su momento de Evo.
Exactamente, sí. Luis Arce, o Lucho Arce, como le dice Evo Morales, es un economista que estudió en Bolivia, después hizo un máster en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Él fue, como tú bien decías, ministro de Economía y Hacienda de Evo Morales en 2006 y el 2019. Tiene 57 años y también es profesor catedrático de Economía. Y es una persona que muchos reconocían que en su gestión como ministro de Economía había sido bastante positiva. Entonces, ahora, sin embargo, claro, los que se oponían a él se decían que no era tanto la gestión, sino más bien que Bolivia había pasado por un momento de bonanza económica. Pero eso es una cosa, una discusión. La verdad es que su gestión fue relativamente buena. Entonces, una de las críticas, y él sería el principal candidato a ganar las elecciones en primera vuelta el próximo domingo o en segunda vuelta dentro de un mes más. Ahora bien, él... una de las críticas que se le hace es que realmente él no gobernaría y sería Evo Morales el que gobernaría, lo cual no es real. El mismo Evo ha dicho que él pretende dedicarse más bien a la enseñanza, porque su idea es volver del exilio. En este momento está en Buenos Aires, volver al exilio, si es que gana Luis Arce, volver a la Bolivia, pero ahí no ocupar cargos públicos. Entonces también Luis Arce dice que también quiere evitar que haya un personalismo dentro del MAS. Entonces él gobernaría por los próximos 5 años si es que es electo, y luego se abrirían las puertas para que nuevos candidatos del MAS pudieran acceder a las elecciones y en ese caso ser electo y proyectar el MAS no tanto ligado a la figura de Evo Morales, sino más bien como un partido en general.
Sí, y ¿qué es lo que ocurre también en cuanto a las proyecciones ideológicas? No, recordemos que desde el inicio del periodo de Evo Morales se lideró un proceso con un fuerte discurso socialista, estatista, aunque más bien el modelo hacia el final terminó teniendo una afinidad bastante importante también con ciertos modelos de mercado, con el impulso de ciertas industrias, también en vínculo con privados. ¿Cómo se proyecta lo que viene para Bolivia, que como tú decías, tuvo un milagro económico muy importante, dio un salto bien relevante en la última década?
Eso es efectivo. Luis Arce critica que de ganar Mesa u otro candidato, puede que se abra un proceso de privatizaciones. Las privatizaciones sobre muchas empresas que fueron nacionalizadas durante el gobierno de Evo Morales. Entonces la perspectiva económica sería más o menos similar a, yo pienso, y Luis Arce no se ha definido sobre eso específicamente, pero sería muy parecida, con un fuerte rol del Estado y un fuerte rol social y también integrador de minorías indígenas dentro de su gobierno. Y también, claro, probablemente se mantengan algunos, debido a la necesidad de recursos internacionales y de inversión extranjera, algunas aperturas a privados. Pero principalmente su idea es, claro, continuar con las empresas que fueron nacionalizadas y tratar de potenciar a Bolivia y sacarlo digamos de este crecimiento lento donde está en el último tiempo. Y también, claro, se enfrenta también con el problema de la pandemia, donde también tiene que luchar para lograr mejores resultados en la lucha, ya que la presidenta interina, Yanine Áñez, ha sido muy criticada precisamente por eso, por el manejo mismo de la pandemia.
Sí, es bien interesante lo que va a ocurrir en Bolivia si es que triunfa Lucho Arce y lo hago un vínculo con lo que ocurre en Argentina también, ¿no? Porque tenemos a estas grandes figuras históricas de lo que en un momento se llamó el socialismo del siglo XXI, como Cristina Fernández o Evo Morales, que ahora más bien cumplen, o estarían cumpliendo un rol más desde las sombras, ¿no? Más de segundo plano, para dar paso a otras figuras, como en este caso Luis Arce, o en Argentina el propio presidente Alberto Fernández. ¿Cómo has visto también lo que ha ocurrido en Argentina con este primer año de gobierno, Miguel Ángel? ¿Pasará algo parecido en cuanto a la influencia, la posición que puede tener Evo como el líder de un movimiento político?
Claro, de hecho Evo sigue siendo la cabeza del MAS, aunque esté en el exilio. Pero la idea de todo esto es que si se quiere realmente fundar partidos de izquierda que quieran mantenerse en el poder durante mucho tiempo, tienen que lograr eliminar ese personalismo fuerte. O sea, que el MAS sea mucho más que Evo Morales, y que el kirchnerismo o el peronismo sea mucho más que Cristina Kirchner. Entonces, eso es lo que pasó con el peronismo. El peronismo, después de la muerte de Perón, siguió subsistiendo. Hay muchos partidos que están muy vinculados a la figura de un presidente, o de una persona en específico, de un líder carismático, pero después, cuando este desaparece, también los partidos desaparecen. Entonces, la idea es lograr mantener un poco las ideas, pero alejadas de este personalismo. Ahora, en Argentina, el proceso todavía es bastante nuevo. Entonces, hay críticas que sería Cristina la que estaría gobernando por detrás. Pero lo otro, digamos, el presidente señala que eso no es efectivo, y que realmente es él el que está gobernando. Todo esto va a depender, y en el caso argentino, especialmente uno ve las marchas que han ocurrido durante el fin de semana pasado. Todo depende en cierta medida si logran consolidar la economía. Es en el caso de Luis Arce en Bolivia, siendo ministro de Hacienda, es una persona que tiene una visión bastante clara acerca de la necesidad de desarrollo económico si es que quieren lograr mantener su gobierno y quieren seguir manteniendo o al partido justicialista o al MAS en el poder durante mucho tiempo. O sea, es la necesidad de desarrollo y la necesidad también de inclusión. Pero en estos casos, claro, es precisamente inclusión, ya ha estado muy fuerte dentro de todos los 12 años que gobernó Evo Morales. Pero lo que hay que hacer ahora, claro, es mantener una economía que siga creciendo. Porque lo que tenemos en Bolivia, y eso, hay una división bastante fuerte. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el MAS lidera en La Paz, en Cochabamba y en Pando. Pero, sin embargo, en otras zonas son mucho más proclives a votar por Carlos Mesa, como, por ejemplo, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Beni, y la Santa Cruz, que concentra, y así muchos de los candidatos cerraron sus campañas en Santa Cruz, pero que concentra más o menos el 26% de todos los votantes de Bolivia. Ahí está muy peleado, pero en realidad el que está a la cabeza en Santa Cruz sería el tercer candidato. Como tú mencionabas, la encuesta Cies Mori, que es la última que se dio, tiene solo un 16,7% de intención de voto. Y este es Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho fue uno de los que guió, de los dirigentes de este movimiento de los pititas. Pititas porque ponían pitas, así, hilos, cuerdas de árbol a árbol en las calles para parar el tránsito en toda esta jornada de protestas después de las elecciones del año pasado. Entonces, él se creó, se levantó como un líder, y él tiene gran apoyo ahí en la zona de Santa Cruz. Entonces, lo que tenemos en Bolivia, claro, una sociedad polarizada, pero también una sociedad muy dividida en cuanto geográficamente, con algunas áreas muy pro más, como señalé, como la capital, La Paz, Cochabamba, y otras muy opositoras.
Así es. Bueno, y Carlos Mesa no se cansa, ¿eh? Parece que esta era su oportunidad, pero los números no le están dando al expresidente.
Claro, efectivamente, Carlos Mesa fue presidente entre el 2003 y el 2005. Entonces, ahora, él también estuvo dentro de los que se oponían y fue candidato también en las elecciones del 2019. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Claro, Carlos Mesa, si uno recuerda, fue presidente del 2003 al 2005, pero no alcanzó a terminar su periodo, porque también tuvo una jornada de fuertes protestas, donde detrás de las protestas estaba el MAS y Evo Morales. Entonces, claro, ahí hay una especie como de cuenta pendiente de hace mucho tiempo. Ahora, Carlos Mesa no es un candidato de derecha, es un candidato de centro socialdemócrata. Pero a pesar de eso, se opone abiertamente a Evo Morales. Ahora, Carlos Mesa tampoco es un personaje predilecto para la presidenta interina Jeanine Áñez, porque lo encuentra demasiado blando. Entonces, Jeanine Áñez está mucho más a la derecha que Carlos Mesa. Y claro, Carlos sí. Mesa ahora tendría, según la última encuesta, un 33,1% de los votos. Y está bastante complejo, ¿sí? como tú señalaste antes de la entrevista. Claro, hay prácticamente un punto porcentual que separaría a Lucho Arce de la presidencia de Bolivia. Ahora hay que ver bien cómo se han manejado estas encuestas y hay que esperar las elecciones del domingo para ver si Luis Arce es presidente en primera vuelta o se va a tener que recurrir a una segunda vuelta.
Claro, porque recordemos que allá en Bolivia se triunfa en primera vuelta con el 50%, como acá en Chile, o bien con más del 40%, pero con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Y esa es
igual que en Argentina.
Claro, esa es la cifra que habría que estar esperando el día domingo para ver si hay triunfo en primera vuelta. Por último, Miguel Ángel, la pregunta respecto a la relación con Chile. ¿Va a cambiar la relación con nuestro país? Recordemos que tuvimos diferendos importantes que nos llevaron incluso a La Haya. ¿Cuál es tu observación respecto a nuestra relación bilateral?
Realmente esa es como la pregunta del millón, ¿eh? Porque no ha querido manifestarse. Porque de hecho Carlos Mesa formó siempre parte del grupo de La Haya boliviano. Y él viajaba muchas veces a Chile y era uno de los más duros frente a Chile en la disputa por la salida al mar. Entonces, no hay una tendencia clara todavía. Ahora, claro, Evo Morales también fue una persona que utilizaba mucho la carta de la salida al mar como responsabilidad de los problemas económicos bolivianos. Entonces, realmente no sabemos, ninguno ha querido mencionar nada acerca de eso. Pero lo más probable es que no se continúen las negociaciones tal como están hasta ahora. Ya he leído que el último laudo, la última decisión del Tribunal de La Haya ya señaló que ya no era obligación un tipo de negociación, pero que a pesar de eso la incentivaba. Entonces es muy probable que continúen, sean quien sea presidente. Y la estrategia específica, yo creo que eso va a depender directamente de cómo ellos van a orientar las conversaciones con Chile. Todavía no han dicho nada sobre eso y cuando inmediatamente, lo más probable es que a las pocas semanas de que sea electo presidente uno u otro, van a salir con ese programa y presentar una nueva agenda para seguir conversando con Chile la posibilidad de una salida soberana al mar.
Muy bien, Miguel Ángel López, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el diálogo, por la conversación. Va a estar entretenido el domingo entonces para ver si tenemos nuevo presidente en nuestro vecino país de Bolivia. Así es que un fuerte abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias, Richard, un gran abrazo para ustedes también.
Vale.
Andamos llenos de joya y diamante. Déjame decirte que te equivocaste, que tenemos cosas más importantes que hacer. Levanta el puño, mi soldado de gueto. En representación en las canciones que entrego. Sobre el escenario somos fuertes como ves. Original a Mike Clark.
Yeah, no está tu humor, sí. Yo te lo entrego. Llegó el cabrón. Original al juego. Y queda más que claro que trotamos con el sol, vibrando con el canto rap. Oh, esto no parará.
He gritado en México mi Chile, bro. Con orgullo lo digo, eres tú y soy yo. Porque yo sin ti no soy nadie, tú sin mí tampoco y muero. Quiero
renovarme por entero, letra y flow. Siempre hay algo que decir en cada canción. Let's go. Y es que claro, nuestras canciones van al grano, como consumida realidad.
Cotidiano. Oh, yo como el de frente te enfrenta decentemente con la pura verdad. Yo voy con lo opuesto y dispuesto, es la última instancia y después ya verás. Lentamente. Sales.
para poder flotar. Paisajes de caí con hombres de valle, por esa imagen lucho yo. No más armas mortales, árboles frutales para alimentar a mis hijos.
Hey, 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 tanto bla 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 conmigo acá no pasa nada. Construyo mi futuro con amor. Hoy soy el hombre que deambula por los ritmos con original estilo y bendición. Hey. Estoy yo y yo.
Escuchando el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, el día de hoy en Por las Anchas Alamedas hablamos sobre la situación en Bolivia. Bolivia elige su nuevo presidente este día domingo 18 de octubre. Muy interesante la conversación que sosteníamos recién con Miguel Ángel López, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, una elección crucial luego de la inestabilidad política en la que ha estado nuestro país vecino tras el derrocamiento, ¿no?, el golpe de Estado que se le hizo a Evo Morales en el año 2019, ¿no? Evo actualmente, hay que decir, está en calidad de exiliado viviendo en Argentina, y por supuesto su figura ha sido muy importante también para esta elección, ¿no?, para dar respaldo popular a la figura de Luis Arce, Lucho Arce, quien es el candidato del Movimiento al Socialismo, y Luis Arce, que aparece como el principal favorito a estas alturas para quedarse con la elección. De hecho, según las encuestas, está muy cerca de ganar la elección en la primera vuelta. En Bolivia también se está pensando mucho en de qué manera van a funcionar las elecciones con la pandemia, ¿no? Habilitaron la circulación de personas que tengan que votar el domingo, dice Infobae. Todas las personas afectadas por el acto electoral deberán tramitar el permiso de circulación. El gobierno nacional oficializó la autorización para que los ciudadanos bolivianos que viven en Argentina también puedan circular el próximo domingo 18 de octubre para participar de las elecciones generales de su país en las escuelas que fueron habilitadas para los sufragios. Hay que decir que en Argentina hay una alta cantidad de bolivianos residentes, también en Chile. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó la solicitud de la Embajada de Bolivia en Argentina para que sus ciudadanos dispongan de la libre circulación en medio de la vigencia de la cuarentena. Bueno, en diferentes países van a votar los bolivianos para elegir a su presidente, y en todo el mundo estamos con la pandemia, así es que es una situación también inédita que tenemos que observar con mucha atención desde Chile, porque una semana después de la elección en Bolivia, elección con pandemia, en Chile vamos a tener también nuestra propia elección del plebiscito. Vamos a una pausa musical y luego volvemos con más conversación en torno a las elecciones en Bolivia de este día domingo 18 de octubre.
Que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Y esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave. Propio riel, soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura.
Yo tengo el llavero. De aquí vamos y no vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me muero. Llego lejos, llego profundo. Siente en mis labios, solo sincero. Yo voy para arriba, yo soy la lluvia. Esos animales, los de un celo, mira.
Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clave. Soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura.
A seguir el día de hoy entonces en nuestro programa acá en La Nuevo Mundo conversando respecto a las elecciones en Bolivia este día domingo 18. Estamos en línea con Jimena Tejerina, quien es parte de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, para que nos cuente un poco el ambiente en el que se está viviendo esta elección. Muy buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Alguien puncha y Runakuna, Warmimasis, Karimasis. Buenas tardes, compañeros, hermanas, hermanos. Gracias por la invitación y estamos aquí un poco para hablar sobre lo que está pasando en Bolivia.
¿Estás en La Paz, en algún otro sector de Bolivia?
Yo me encuentro en Potosí.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, Jimena, cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente previo a una elección en este escenario histórico, ¿no?, de la pandemia. Estamos enfrentando elecciones en pandemia. Nosotros acá en Chile el 25 tenemos también el importante plebiscito para la nueva constitución, así es que observamos de cerca cómo se va a dar una elección en un país tan cercano como Bolivia. ¿Cómo se está viviendo el ánimo? ¿Cómo también se están cuidando lo que ha hecho la autoridad para garantizar una elección segura en ese sentido?
Ya, sí, bueno, el proceso electoral va a ser el domingo. Las medidas de prevención que han adoptado es que en el mediodía las personas que tenemos el documento de identidad acudimos a hacer la votación, empezando con las terminaciones de la cédula de identidad del 0 al 4, y en la tarde con las terminaciones del número 5 al número 9, ¿no? Entonces, esa es la instructiva que ha salido. Ahora, de cómo estamos viviendo este momento electoral, estamos viviendo con mucha zozobra, con mucha desconfianza, porque hoy estamos viendo, por ejemplo, en Potosí, que es donde estoy, se ha enmallado el Tribunal Supremo Electoral, se ha enmallado con cable electrificado, se va a poner una cerca electrificada para proteger de no sé qué. Entonces tememos un fraude, hay condiciones políticas muy terribles, entendemos por las versiones del gobierno que se va a militarizar todo el proceso electoral, las salas donde estamos se van a militarizar. Entonces donde vamos a votar van a estar custodiadas por fuerzas del orden, que el año pasado han cometido un golpe de estado, ¿no? Entonces es difícil. Tenemos una misión de la OEA que ha enviado 30 expertos a Bolivia, observadores para las elecciones, y las encabeza Manuel González. Y Manuel González es un personaje que el año pasado, terminadas las elecciones, él planteaba de que había un fraude, de que había irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Entonces entendemos ahí que son elecciones muy extrañas para nosotras. El Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer que las fotografías de las mesas del conteo no se van a subir no se van a publicar en el momento que cierre la mesa, como estaba acostumbrado hasta el año pasado, y eso nos genera mucha duda, ¿no? A las amenazas del ministro Murillo también, o sea, lo que nos preocupa, ha amenazado y ha traído armas de Estados Unidos. Entonces tenemos mucha zozobra, tenemos mucha desconfianza, y ese es el escenario en el que vamos a ir a un golpe, ¿no? Es evidente, es en medio de una pandemia, pero también es en medio de un golpe de estado, ¿no?
Sí, hay dudas, hay temores, ¿no?, sobre lo que puede ocurrir en esta elección, en donde, según todos los estudios de opinión, llega con clara ventaja el candidato que es la continuidad del proyecto de Evo Morales, ¿no?, del movimiento al socialismo. En ese sentido, cuéntanos también, Jimena, ¿cómo han vivido todo este tiempo de campaña desde las organizaciones de base, las organizaciones sociales? Ya que nosotros supimos desde el momento del golpe el año pasado que fueron muy perseguidas, ¿no? Muchos dirigentes, dirigentas fueron perseguidos, encarcelados también, hubo un ambiente de represión durísimo en Bolivia durante mucho tiempo. ¿Cómo han estado esas libertades para poder expresar sus opiniones, sus visiones, para poder defender proyectos que son contrarios, ¿no?, al proyecto de la actual presidencia de facto, como es el proyecto del movimiento al socialismo?
Sí, la verdad ha sido bien complejo, ¿no? Ha sido un escenario bastante complejo, porque como bien has manifestado, previa a las elecciones, justo en estos meses, ya teníamos movilizaciones en Bolivia, ¿no?, el año pasado. movilizaciones para defender el voto, para defender las elecciones, porque lo que se ha visto en noviembre, a partir de octubre y consecuentemente en noviembre, se veía venir ya mucho antes, ¿no? En septiembre se dan las primeras marchas para defender las elecciones y todo eso. Entonces ha sido un escenario bastante difícil y complicado, con mucha persecución política. Hay compañeros que siguen detenidos, sin ningún proceso abierto. Ayer a un compañero lo han vuelto a detener, es el único policía que ha decidido no amotinarse, compañero Ismael Marquina, a quien le mandamos toda nuestra fuerza, que ha sido detenido tras haber asistido en su lugar donde vive, haber asistido a un cierre de campaña del MAS, ¿no? Entonces, estamos frente a escenarios muy difíciles, muy complejos, hay persecución política, también, por ejemplo, se ha evitado que varios compañeras puedan estar en las listas por esta persecución política que se ha ido dando, ¿no? Entonces, es difícil y complicado. La pandemia ha sido utilizada como una forma de muy terrible, ¿no? O sea, sembrando el miedo para que la gente no salga de la casa, pero también como una forma de exterminio al pueblo empobrecido, como una forma de exterminio muy, muy difícil, muy complicado, a las empobrecidas, los empobrecidos, las indias, los indios, ¿no? Como una herramienta de limpieza racial, étnica. Hemos visto cosas muy difíciles, ¿no? En todo este proceso, y ese es el escenario en el que se ha ido dando todo este momento electoral, movilizaciones constantes para que no se suspendan las elecciones, porque este gobierno siempre decía que va a haber elecciones tal mes y lo iba suspendiendo, y se ha tenido un fin de prorrogarse en el poder muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ha tenido que haber también movilizaciones para defender las fechas de las elecciones. Es un escenario bastante difícil.
Bien, Jimena, por último me gustaría preguntarte respecto a cómo se proyecta el futuro político y social desde las organizaciones de base, desde las organizaciones sociales. ¿Cuál va a ser la relación que ustedes esperan tener con un próximo gobierno? Sabemos que sería muy distinto un gobierno de Luis Arce a un gobierno de Camacho, por ejemplo, que es un personaje muy... vinculado incluso con el golpe de Estado el año pasado o con un gobierno de Mesa, pero más allá de eso, ¿cuáles son las claves del trabajo de las comunidades sociales? ¿Cuáles son también las interpelaciones que se le harán al Estado a partir del próximo periodo presidencial que se va a inaugurar?
En realidad, las interpelaciones al Estado, incluso al Estado plurinacional, se han ido dando desde el año pasado, ¿no? Se ha generado un proceso de autocrítica y de comprensiones de cuál es nuestro rol como organizaciones sociales y cuál es el rol del gobierno, aunque sea plurinacional, ¿no? Y creemos que es esa una de las certezas más importantes que nos ha dejado todo este proceso. Y el entender de que nosotras no buscábamos el Estado, ¿no? Nosotros queríamos una revolución y queremos una revolución. Tenemos un proceso que está luchando por una revolución, y ahí es uno de los grandes desafíos, ¿no? Poder dialogar entre nosotros, dialogar incluso entre nosotros como organizaciones sociales, y plantear un diálogo con la izquierda, ¿no? Para que también plantee lógicas de descolonización, porque la izquierda colonial también ha tenido grandes desaciertos en todos estos 14 años, ¿no? Y necesitamos dialogar sobre esos desaciertos también entre nosotros y comprender la dimensión de lo que es un Estado. Hemos potenciado 14 años un Estado que ha terminado metiendo bala al pueblo con la misma plata del pueblo. Entonces, ese es el gran desafío ahora, ¿no?
Perfecto. Muy bien, Jimena Tejerina, parte del feminismo comunitario antipatriarcal, quien nos habla desde allá, desde Potosí, ¿no? Esta tremenda ciudad, una ciudad que está entre las más altas del mundo. Yo tuve la fortuna, Jimena, de estar en algún momento ya en Potosí, más de 4.200 metros de altura, impresionante. Así es que un fuerte abrazo para ti y toda la gente de allá.
Gracias, hermano Jayaya, para ustedes. Les abrazamos en la distancia, nos abrazamos a su resistencia. los acuerpamos en todos estos momentos que están viviendo, acuerpamos a la familia de del compañero que ha sido lanzado cruelmente, criminalmente por este policía al río, nos abrazamos a él, son guaguas del pueblo, admiramos estas guaguas y las abrazamos inmensamente, estamos con ustedes, hermanos.
Igual nosotros con ustedes, un fuerte abrazo y ojalá que salga todo muy bien con esta elección, que se respeten los resultados, que haya paz y un camino propicio hacia una democracia sana, representativa, respetuosa. Así es que un fuerte abrazo nuevamente, Jimena, que esté muy bien.
Adiós, hermano. Gracias.